Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando, como siempre, como es habitual ya, en la conducción del programa. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, la 100.3 en La Serena y más. Recuerde que puede seguirnos y revisar todo nuestro contenido adicional a través de nuestras redes sociales, la selección de los mejores extractos, las mejores intervenciones de este programa en Llegó la Hora 921 en X y en Instagram también, y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como arroba a Iriarte Barón, a Don Álvaro Iriarte en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y más. Y aprovechando este espacio, no olvide también que tenemos grandes noticias, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y un día como hoy, miércoles 22 de julio, hay varios hitos, varios hechos que marcaron la historia de la humanidad. Por ejemplo, un día como hoy, en 1894, concluye en Rouen, en Francia, la primera carrera automovilística del mundo, que se inicia el día 18 en la ciudad de París. Y el primero en cruzar la meta es el conde Jules de Dion. Eso fue hace 132 años atrás. ¿Qué tal? Un día como hoy, también en 1946, en Nueva York, se constituye la Organización Mundial de la Salud, más conocida como OMS. Y un día como hoy, en 1971, Chile y Argentina acuerdan someter al arbitraje de Su Majestad Británica el diferendo en torno al canal Beagle. Y bueno, dicho eso, damos inicio al primer bloque de este programa, porque vamos a hablar de economía, vamos a hablar del panorama económico del país, porque el barómetro de la economía chilena elaborada por el Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas registró en junio, el mes pasado, su segundo descenso consecutivo. Cayó de 24,2 a 19,7 puntos, aunque esta es una caída bastante más acotada que la de mayo, con señales incipientes también de estabilización en el sector externo. Y para hablar de todo esto y más, nos acompaña Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora para tratar estos temas.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Gonzalo, queríamos partir preguntándote, para ver estos datos en perspectiva, ¿cómo se explican estos resultados de junio? ¿Qué es lo que está señalando la economía chilena en base a este estudio que hacen desde la Universidad Andrés Bello?
Mira, lo principal es que las expectativas que habían aumentado mucho y que estaban muy altas, finalmente se enfriaron. ¿Ya? Y aunque es verdad que los datos tienen un rezago, esto está muy vinculado con lo que pasó, por un lado, internamente, ¿cierto?, que se esperaba un crecimiento muy alto y eso no sucedió. Para este año las expectativas vemos que ya no son de un crecimiento del 3%, sino que han bajado significativamente. Y también muy vinculado con el escenario externo, en que un aumento de los precios del petróleo por la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel, llevó a que se enfriaran, la verdad es que todas las economías en el mundo. ¿Ya? Esto se compensó en gran parte cuando bajaron los precios del petróleo y ahora nuevamente subieron por el rearme, el reinicio de las hostilidades entre todos esos países. Y esto es un escenario que no veíamos en Chile hace mucho tiempo, en que el petróleo afectara de forma tan, tan intensa, no solamente las decisiones que toman las personas en el día a día, sino que también la macroeconomía. Y eso es algo que es necesario destacar, especialmente en un minuto de estrechez fiscal.
Exactamente. Y Gonzalo, ¿cómo se explica entonces que la caída de junio fuera mucho menor que la de mayo? ¿Cuál fue el factor que explica esta amortiguación?
Fue más que nada que aunque las expectativas se moderaron, sigue habiendo una expectativa más o menos realista de que en el mediano plazo nuestro país va a retomar en parte un crecimiento muy vinculado a la ley de reconstrucción.
Ya.
Y sin embargo, lo que me gustaría destacar como algo negativo es todo el escenario del empleo que se está generando. Y que eso afecta en particular al barómetro que está construido desde el punto de vista de las personas, ¿ya? Entonces, obviamente el empleo es una variable muy fundamental que la verdad es que vemos que ha crecido significativamente durante el último tiempo y que al mismo tiempo las expectativas de que bajara el desempleo creemos que se han ido moderando. Y eso significa que la gente ya no cree que va a encontrar empleo de forma más o menos rápida, sino que se va a demorar un buen tiempo. Y eso es muy preocupante desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista de la familia.
Uh-huh. Y Gonzalo, en ese sentido, ¿cuáles fueron las variables que se mantuvieron sin cambios? Porque tú nos hablabas antes de un enfriamiento de las expectativas. Pero ¿cuáles fueron los parámetros que se mantuvieron relativamente estables y por qué crees que se mantuvo esa estabilización?
Mira, yo diría que lo que más se mantuvo como a nivel de expectativa tiene que ver con el precio de los activos financieros, ya, que parecen haberse estabilizado, mientras nosotros veíamos hace un par de meses que el IPSA crecía, ¿cierto? Hoy día ya está estable y está más en línea con el resto de las bolsas en el mundo, ¿ya? Y eso significa que la inversión de las empresas locales no va a aumentar todo lo rápido que la gente esperaba hace un par de meses. ¿Ya? Eso no quiere decir que las empresas nuevas, digamos las nuevas inversiones, no se hayan destrabado. Pero eso no va a impactar de forma rápida en el escenario económico local actual.
Estamos conversando con Gonzalo Bandé, subdirector del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Gonzalo, estos tres subíndices que ustedes consideran en el barómetro de la economía chilena, la expectativa, la situación macroeconómica y la situación de los consumidores, retrocedieron todos, aunque estuvieron dentro del mismo cuadrante. ¿Cuál de estos tres crees que son más preocupantes de cara a los próximos meses? ¿Cómo se ve el panorama para estos tres y cuál de estos rasgos nos debería preocupar más o todos en simultáneo?
Mira, yo diría que la situación macroeconómica se ha ido estabilizando y eso es una noticia positiva. Entonces, aunque es verdad que retrocedió respecto al mes pasado, la verdad es que sigue en terreno positivo y eso es algo que no veíamos hace varios meses, ¿ya? Y eso yo creo que hay que destacarlo. Pero, en cambio, la situación de los consumidores, esa me preocupa más porque con la situación exterior que estamos viendo, que es verdad que tenemos un precio del petróleo que está, digamos que subió mucho, bajó y no subió, muy inestable, también es cierto que tenemos un precio del cobre muy alto, ¿ya? Tenemos un precio del cobre sobre $6 la libra y normalmente lo que uno esperaría en una economía como la nuestra es que con esos precios haya una reactivación natural del empleo. Y eso no se ha visto, ¿ya? Entonces, eso nos habla de dos situaciones, ¿cierto? Por un lado, va a costar mucho bajar el desempleo. No. Pero por otro lado, tenemos un riesgo latente que tenemos que monitorear con mucho cuidado, que es, ¿qué pasaría si bajara el precio del cobre? Y si el precio del cobre baja, digamos, a $4 la libra, que sigue siendo un buen precio, la verdad es que la creación de empleo vinculada a la minería podría, y eso es algo que hay que ver con cuidado porque la verdad es que por mucho que a uno le gustaría quizás tener una economía más diversificada, no nos podemos... hoy día el cobre es un carro que nos tira hacia adelante. Y eso tenemos que en el fondo empezar a trabajar para no depender solo de eso, pero tenemos ese riesgo latente, no podemos desconocerlo.
Claro, no depender exclusivamente del cobre. Gonzalo, tú lo mencionaste hace unos instantes sobre la aprobación de la mega reforma, al menos hasta el momento, en su tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Cómo crees que esto podría incidir, la aprobación de esta reforma en los próximos meses, en la expectativa, en todo este índice de actividad económica? ¿Cuáles podrían ser sus efectos a corto plazo y mediano?
A corto plazo es difícil pensar que la reactivación va a venir por la ley de reconstrucción. Yo creo que es más esperanzador pensar que va a venir de todo el trabajo que se ha hecho por destrabar proyectos de inversión.
Perfecto, lo que tiene que ver con permisología, ¿cierto? Claro.
Exactamente. Bien. Pero a mediano plazo, y yo diría a largo, la ley de reconstrucción nos ayuda porque nos hace más competitivos respecto al resto del mundo. Eso no significa que baste con bajar una tasa de corporativa para que de un día para otro los inversionistas extranjeros se peleen por llegar a Chile. Y creo que la mayor dificultad que tenemos es precisamente lograr eso, lograr ser un país atractivo para inversionistas en los rubros donde hoy día Chile no está.
¿Como cuáles, por ejemplo, ¿ya? Gonzalo?
A ver, pongamos un ejemplo: manufactura. Chile hoy día es relativamente pobre en manufactura. Los trabajos de manufactura tienden a ser buenos trabajos. Lo mismo pasa con los trabajos digitales. Todo el mundo de la inteligencia artificial nos permite competir con el resto del mundo, pero hoy día, ¿qué ventajas comparativas tenemos nosotros, por ejemplo, para ayudar a que al minuto de hacer película, que incorpore inteligencia artificial, piensen en nosotros para trabajar en eso?
Claro.
Muy, muy poca. Sin embargo, nosotros tenemos ventajas. Tenemos ventajas porque podríamos, por ejemplo, tener costos de electricidad muy bajos. Y como la inteligencia artificial requiere mucha electricidad, eso es una variable fundamental. Por supuesto, esto requiere trabajo, requiere levantar, mostrar que estamos interesados en que lleguen esos trabajos, mostrar que tenemos talento, mostrar que todo el aumento en capital humano que ha sucedido en Chile durante las últimas décadas se va a transformar en que somos más productivos, en que vamos a hacer buenos trabajos. Y eso, por supuesto, no va a suceder de un día para otro, pero es sumamente importante.
Y tiene que ser parte también de una estrategia, obviamente. Y, Gonzalo, ¿dónde se deberían poner esos esfuerzos para mostrar las ventajas comparativas de Chile, el valor de su capital humano, el valor agregado también que tiene Chile en comparación a otros países? ¿Dónde habría que poner las urgencias para poder realmente potenciar esto y que se genere el despegue que todos estamos esperando?
Yo creo que la mayor urgencia es quizás un poco más fundamental, que tú lo mencionaste, que es tener una estrategia. Y la estrategia no puede ser una estrategia de gobierno, aunque obviamente cada gobierno puede tener distintas formas de ver la estrategia nacional, pero la estrategia de crecimiento debería tener un componente compartido muy amplio. ¿Por qué? Porque eso permite mostrar a largo plazo la forma en que uno trata a los negocios nuevos que entran a nuestro país. Y eso requiere un trabajo político de acuerdo transversal que la verdad es que es complejo en la situación en que estamos hoy día. Pero aún así, si no se hace, es difícil. Esos acuerdos de largo plazo que permiten proyectar a 20, 30, 50 años son sumamente importantes para las inversiones realmente altas que cambian la forma en que funciona un país.
Estamos conversando con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAV de Políticas Públicas. Gonzalo, y dado todo este panorama del que hemos estado hablando, ¿cómo se proyecta julio? ¿Qué es lo que se podría venir a continuación? ¿Es razonable pensar que la estabilización se podría acrecentar o el riesgo del retroceso sigue latente y es lo que se podría aproximar?
Estamos trabajando hoy día en monitoreando las variables y lo que vemos es que las expectativas van a moderarse aún más, pero el resto de las variables básicamente se estabilizan. Y esto tiene... Obviamente nos gustaría que estuvieran mejor las variables, que las perspectivas fueran mejores, pero también tiene un lado positivo, que es que convivir con expectativas excesivas tiende a ser un problema porque esas expectativas no se cumplen. ¿Ya?
O sea, como el efecto de la frustración da el no alcanzar las expectativas esperadas.
Exactamente. Entonces, obviamente eso es importante a nivel de gobierno, pero también es importante para los ciudadanos para poder proyectar y decidir lo que harán, ¿cierto?
Claro.
Si no sé, desde decisiones de consumo hasta decisiones de más largo plazo como una casa, arreglar el techo, etcétera, ¿cierto? Entonces es importante, es muy preferible, por mucho, mantener un paso regular y positivo que mantener uno muy regular en que avanzamos dos pasos y retrocedemos tres y después avanzamos dos y nadie sabe en realidad en qué situación estamos. A la gente le falta estabilidad y la estabilidad es un valor.
Y Gonzalo, en el fondo es que las expectativas moldean e inciden directamente en todas las decisiones que toman las personas. ¿Cómo se podría hacer para dar, no sé si garantizar, pero al menos poder consolidar cierta estabilidad, como tú mencionabas, en las decisiones de las personas a raíz de este escenario económico?
Yo creo que los políticos, el gobierno y la oposición, tienen un gran rol en ese sentido de generar reglas del juego bastante estables, de generar un acuerdo de cómo debería funcionar el mercado del trabajo, de cómo... qué nivel de flexibilidad para invertir, para crecer, debería existir. Y en el fondo es un poco lo que uno espera de un país desarrollado, ¿cierto? Que las reglas no cambien con cada gobierno. Obviamente cada gobierno puede tener algún proyecto específico, pero los gobiernos no se... En el fondo, Roma no se construye en un día. Y acá pasa un poco lo mismo. Necesitamos un cierto nivel de acuerdo estratégico de largo plazo entre los partidos.
Estamos conversando con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas. Gonzalo, ¿a qué deberíamos estar alertas los próximos meses respecto a la economía? ¿A qué deberíamos estar atentos como señales próximas?
La más importante por lejos es el desempleo. El desempleo es hoy día la variable que está incidiendo directamente en el consumo y está generando, está evitando que se genere el ciclo virtuoso de la economía en que más empleo significa más ingresos, significa más gastos, significa más empleo. Y eso es sumamente importante. No puede ser que en un país que sin una crisis externa, más allá de estas del petróleo que hablamos, ¿cierto?, que son más bien circunstanciales, haya aumentado su desempleo desde 5%, 6% a 9%, sin que eso se solucione. Y tenemos que trabajar fuertemente en eso. No puede ser. Porque eso impacta, obviamente, al bolsillo y la calidad de vida de la gente en el día a día. Y obviamente, no sé, mientras uno se pone más exigente, que es lo que a todos nos gustaría, si eso no viene aparejado con una disminución del desempleo, la frustración solo puede crecer.
Y aparte que eso es un tema que afecta directamente a las personas, entonces algo súper medible respecto a su calidad de vida, sobre las decisiones que toman. O sea, ese pareciera ser el parámetro más urgente a resolver ahora ya, digamos.
Sí, o sea, mientras durante el periodo post-pandemia, con los retiros, el IFE, etcétera, la variable más relevante era la inflación, y que a la gente le dolía el bolsillo a final de mes, de forma muy clara, porque simplemente los sueldos no iban al mismo paso que el aumento de los precios. Hoy día vemos que esa variable mutó y es el desempleo.
Claro.
Sí.
El problema es cuando se combina inflación más desempleo, porque esa combinación es mortal.
Sí, por suerte no estamos en esa situación, entonces, para no llamar a hacerse una araquiri en la casa.
Claro.
La verdad es que hoy día la inflación está controlada. A uno siempre le gustaría que los sueldos crecieran más rápido, pero por lo menos están estables en sus niveles. Pero lo que es preocupante es el nivel de desempleo. Es lo que vemos. Esto no podemos olvidarnos también que viene en paralelo con la cuarta revolución industrial, que todavía no sabemos muy bien cómo va a impactar, dónde, con qué velocidad, pero obviamente las generaciones jóvenes, que son las que tienen menos experiencia, son las que se ven más afectadas. El desempleo juvenil está en sobre 20%. Y esos niveles son inaceptables. Una sociedad no puede durar muchos años, digamos, en paz si no existen las oportunidades para desarrollarse a nivel de empleo.
Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para hablar de la realidad económica del país a propósito del barómetro de la economía chilena que realizan ustedes desde la Universidad Andrés Bello, y que de seguro es un muy buen insumo para estar informados y medir un poco la temperatura económica del país.
Muchas gracias por la invitación, que vaya muy bien.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1, porque ya volvemos con más Llegó la Hora. Vamos y volvemos.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confíe en los mejores Aires Security. Y pasamos al segundo bloque de este programa, segundo tema, segundo invitado. Vamos a renovar aquí la pauta noticiosa porque la región de Coquimbo enfrenta los estragos del sistema frontal que afecta a 10 regiones del país con un estado de catástrofe decretado por el gobierno y también polémicas paralelas por el manejo de la crisis. Y de forma contigua, el Congreso aprobó ya en la Cámara de Diputados al menos la mega reforma donde el PDG se atribuyó un rol protagónico como partido bisagra. Y para hablar de estos dos temas nos acompaña hoy el diputado Eric Gross, diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 5, precisamente de la región de Coquimbo, región afectada por la catástrofe. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora y por su tiempo.
Hola María José, gusto saludarlos. Pues, ¿cómo están ustedes?
Todo bien por acá, diputado. Ya conectándonos a los temas que nos afectan y que afectan sobre todo a su región. Y por eso queríamos preguntarle, diputado, ¿cómo están las cosas por allá en su región?
Uf, wow, esto ha sido realmente catastrófico, bien impactante, la verdad. Bueno, primero que todo, yo toda la vida he vivido acá en el Valle del Elqui, ya soy un hombre de campo, muy acampado.
Entonces ya tenía,
ya tenía de mi Valle del Elqui, Tierra Gabriela Mistral acá. Entonces, donde nos pegó demasiado fuerte esto y a toda la región en general. O sea, esto estamos hablando que después de hace 50 años atrás, que no caía esta cantidad de agua de 287 milímetros, una locura. Ya, alcanzaron niveles históricos. Entonces, debido a eso, obviamente, ya la bajada de las quebradas. Yo no sé por dónde comenzar porque esto es tan generalizado, ya tan amplio el tema, complicado, porque acá no solamente fueron quebradas, acá mucha gente por muchos años construyó en lugares realmente que no debiera haber construido. Partamos por ahí.
Claro.
Y debido a eso, ocurrió lo que. Claro, está ocurriendo.
El desastre fue aún mayor.
Pero claro que sí. O sea, imagínese, María José, nosotros en este instante tenemos hoy día la última cifra actualizada, 7 fallecidos, ya, hasta el momento, hasta hoy. También tenemos presuntas desgracias, tenemos desaparecidos por lo menos 11 hasta este minuto, ya, que no se han encontrado. Y seguimos trabajando en terreno. Yo me he desplegado en terreno, pero constantemente, en contacto con el general de Carabineros. Tuve también yo, por mi gestión, un rescate también en helicóptero a una familia completa antes de ayer. Fue realmente impactante eso. Volvamos a lo que le estaba comentando recién para los, obviamente, me están escuchando. Es muy importante dónde construyen, porque acá hay un condominio bien, se podría decir bien, bien pirulo, hay que decirlo, porque siempre le pega a la gente más vulnerable, pero acá les pegó a todos. Ya, ojo con
sin
eso.
Sin distinción.
Entonces, exactamente. Y estos condominios, uno de ellos que fuimos a rescatar esta familia que está arriba del techo con su hijita, el papá, la mamá. Entonces, gracias a Dios, logramos sacarla con el helicóptero. Y ese condominio era un condominio hermoso, maravilloso, que ellos, sin saber, obviamente, ahí es responsable también el que vende, que engaña a la gente. y también a los que compran, porque nos asesoran y no conocen el Valle del Elqui, no conocen el campo, la naturaleza, y la naturaleza es tan perfecta y maravillosa que después, cualquier minuto sigue su curso. Y eso es lo que yo le explico a la gente. Entonces, eso hay que ya tienen que tener más ojo la gente que compra en el campo. Porque acá hay mucha gente por vivir en el campo, anhelan o añoran y compran en cualquier lugar donde no saben que es una zona de riesgo en realidad.
Diputado, y aquí la naturaleza no ha dado tregua y se ha manifestado con fuerza. Muchas familias hoy día están sufriendo las consecuencias de esto. ¿Cómo evalúa en general la gestión que ha hecho el gobierno frente a esta crisis en específico? Las medidas de prevención que se tomaron y las medidas posteriores.
Mira, es bien tardío el tema, porque acá debería haberse declarado, yo oficié bastante al ministro del Interior 4 días antes, porque yo sabía lo que iba a suceder, ya para que declararan estado de catástrofe, y no se hizo. Ya eso fue lamentable, porque la ayuda llegó tarde, hay que decirlo. Pero llegó, eso es lo importante. Tenemos también un tema muy grave en este minuto, pero grave, con un tema del agua. Tenemos casi el 25-30% toda la región completa sin agua potable. Ahora, yo estoy acá, acabo de llegar de terreno para obviamente estar comunicando con ustedes, pero desastroso. Entonces necesitamos apurar el tema, necesitamos más camiones aljibe, ya estamos trabajando obviamente con el CORI, con SENAPRED, pero estamos en conjunto con el delegado y los alcaldes, lo principal, por las comunas. Acá recuerde, María José, que acá son 3 provincias, no es menor, es grande, estamos hablando de 600 y tantos mil habitantes. Entonces están sin suministro de luz, están sin agua. Antes de ayer habían 27.000 habitantes sin electricidad. Entonces está muy complicada la cosa, muy complicada. Seguimos trabajando en terreno y los desafíos son eso, apurar el tema con el tema de los camiones, recuperar la conectividad, que es muy importante. O sea, María José, acá el Valle del Elqui está incomunicado total. Hernán Humada en Paihuano, Pisco Elqui, que muchos conocen ustedes también, ¿cierto? Está totalmente incomunicado, tanto como satelitalmente, por celulares, y además por quebradas, que está el camino está cortado. Entonces, esa conectividad nosotros tenemos que apurar, obviamente, en transcurso de lo antes posible, tratar de conectarse.
Diputado, y ahí usted, ¿cuál es la urgencia máxima en estos momentos? Porque usted hablaba de los cortes de luz, de agua, la conectividad.
Acá la urgencia es el agua, primordial. Ya nosotros estamos en contacto con Aguas del Valle, ya se está apurando, me dieron una fecha ya que...
Estamos conversando con el diputado.
Con el tema del agua. Claro, esa es una, y el tema de la electricidad igual, también nos dieron el mismo plazo, ojalá sea así con la CGE. También estoy en contacto con ellos constantemente, estamos trabajando en conjunto, reitero, y bueno, tenemos 104.000 personas aisladas, María Jesús. Aisladas, 104.000. Estamos hablando a nivel regional, ¿ya? 2.200 damnificados, entonces 11 desaparecidos, 7 fallecidos. Y esto sigue en aumento, eso es lo preocupante. Entonces acá el desafío ahora ya es el tema del agua, primordial. Ya la luz, por último, la gente sigue, se la arregla, ¿cierto? Pero ya el tema del agua no, ya es otra cosa.
El agua es una necesidad básica. Estamos conversando con el diputado Eric Gross del Partido Nacional Libertario, miembro de del distrito número 5 de la región de Coquimbo. Diputado, el diputado Daniel Manucheri ha sido muy crítico respecto a la gestión del gobierno para enfrentar esta emergencia y acusó al gobierno de bajarle el perfil a esta situación. ¿Usted comparte este diagnóstico? Yo sé que usted acaba de mencionar que la respuesta fue tardía, pero al menos llegó. ¿Comparte este diagnóstico el diputado Manucheri o cree que también el diputado ha abusado de esta acusación?
Yo creo, María José, que no es un momento para hacer críticas o autocríticas. Ya, yo creo que no es el momento. Después ya habrá momento para eso, ¿cierto? Para exigirle al gobierno, pegarle al gobierno como le pega a mi colega Manucheri. Yo no lo haría. Yo creo que acá lo primordial acá son las vidas, ¿cierto? Son las personas, mi gente de mi región, y yo estoy preocupado por cada uno de ellos. Y sigo trabajando en terreno y no paro y salgo mañana. Pedí permiso, hoy día no estuve en el Congreso, fue ayer solamente a votar el proyecto de reconstrucción, ¿correcto? Y hoy día me ausenté sin goce de sueldo por estar con mi gente acá en terreno, tratando de solucionar, ¿cierto?, y gestionar lo que más se puede hacer a diario, en realidad. Desde AM temprano estoy y llego tarde ya anoche, y todos los días lo mismo. De eso se trata, trabajar en conjunto y sacar lo antes posible a la región adelante. Ahora, ojo, también tenemos la reactivación económica, acá le pegó fuerte a los locatarios también. Otro tema más, o sea, acá no es solamente la conectividad, todo lo que ha ocurrido, pero acá hay un tema también de referente a las pequeñas y grandes empresas.
Claro, la emergencia es de diferentes frentes. Diputado, aprovechando que usted lo mencionó, el Plan de Reconstrucción Nacional, la votación el día de ayer, ¿cómo evalúa la aprobación de esta mega reforma, de este proyecto, al menos en la Cámara de Diputados?
Bueno, acá se benefician bastante también, tenemos, es cierto, la reconstrucción con el tema de la región del Biobío, Valparaíso, tenemos la contribución a adultos mayores también exento, entonces son cosas que la gente está esperando. Entonces, obviamente, pasó a comisión mixta, correcto, ayer. Sí. Entonces, exactamente, pero fue muy poquito, fue un solo artículo, una indicación ahí que, bueno, es entendible, pero lo demás todo se aprobó y a favor.
Ese artículo que usted menciona es el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones, y estaba escuchando...
Así es.
Estaba escuchando...
Por lo que tengo entendido, lo están votando hoy día, sí. Nuevamente.
Sí, estaba precisamente ahora en vivo, por así decirlo, escuché una intervención del diputado Pierre Carlesi, de su partido, hablando que el partido votaría en contra de esta disposición de la comisión mixta para restablecer este mecanismo de compensación. ¿Cómo está viendo usted, diputado, esta discusión?
Sí, la verdad que nosotros llegamos a acuerdo en la bancada. Nosotros siempre nos reunimos todos los días martes con nuestro presidente Johannes Kaiser también, y hay hartos puntos ahí que se analizaron, ¿cierto? Se evaluaron, y yo creo que es lo mejor y uno de los motivos que nos llevó a votar en contra. Pero obviamente por ningún motivo nosotros tratamos o logramos retrasar este proyecto, si este proyecto tenía que salir ahora ya, o sea, lo antes posible. Incluso nosotros obviamente no queríamos que pasara mixta, por ningún motivo, esto tenía que haber pasado al tiro ayer.
Y, diputado, ¿cómo está viendo la ofensiva que está desplegando la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional alegando ciertos vicios de constitucionalidad en ciertos aspectos específicos de la mega reforma? ¿A qué atribuye esta estrategia de la oposición?
A ver, la oposición siempre nos va a pegar, si esto evidentemente es así, la política es así, y más que nada un tema mediático, nuestro colega Manucheri ahí, él siempre también pegándole al gobierno.
Haciendo de las suyas.
Y de eso se trata. Sí, pues de eso se trata, si esto es así, pues si tienen que hacer el show, como se dice, con mucho respeto. Pero bueno, para eso estamos, ¿cierto? Esa es la idea, todos tenemos distinta ideología política y por eso estamos acá también. Esa es la idea en realidad, ¿no es cierto?
Uh-huh. Estamos
y defendiendo nuestro también, porque nosotros, recuerde también, nosotros estamos por un voto popular, por la ciudadanía, y tenemos que representarlos, obviamente, de la mejor forma posible, ahí en el Congreso.
Hay que responder a ese mandato. Diputado,
así es.
El Partido de la Gente se atribuyó una especie de triunfo al votar en contra de la mega reforma, hacer que el proyecto vaya a la comisión mixta, y se presenta a sí mismo como un partido bisagra. Incluso hubo un par de declaraciones que decían ser el partido más importante de la oposición. ¿Cómo están viendo ustedes desde el PDG, que también son un partido no oficialista, digamos? ¿Cuál es su afinidad y su desmarque con el PDG como partido no oficialistas, ambos?
Yo voy a hablar por mí, a mi opinión personal, la verdad, PDG deja mucho que desear. ¿Por qué motivo? Porque dicen una cosa, dicen otra cosa, se consideran centro-derecha, para el otro lado, se van para todos lados, entonces uno no sabe, la verdad, qué es lo que se espera de ellos. Entonces, al momento de votar, María José Chupaya, de repente uno se encuentra con sorpresa, y eso es lo que ha sucedido desde comienzo, desde el 11 de marzo en adelante, con PDG. Y así han hecho sus negociaciones, después se arrepienten, después vuelven, después aparece Parisi. Yo no sé, yo lo encuentro un partido totalmente desordenado, a mi parecer.
Y en ese sentido...
No son claros en su postura, eso es.
En ese sentido, diputado, ¿qué es lo que entonces lo distingue a ustedes como Partido Nacional Libertario en contraposición a otros partidos que no siendo oficialistas, tampoco son de una oposición pura y dura?
No, porque siempre lo hemos dicho, nosotros no somos oposición, ya tampoco somos gobierno. Correcto, pero sí, obviamente, nosotros vamos a querer lo mejor para Chile y vamos a apoyar al gobierno. Al contrario, entonces siempre hemos tratado en realidad como bancada de no complicar las cosas y no complicarle tampoco al gobierno en realidad, en general, en sus proyectos, o sea, eso queremos, que nos vaya bien.
Y, diputado, ¿qué es lo que se viene para el Partido Nacional Libertario? ¿Cuáles van a ser sus batallas, sus ejes? ¿Cómo van a reencauzar la discusión nacional también?
Bueno, nosotros siempre lo he dicho, tenemos varias batallas y estamos trabajando en eso. Yo creo que nosotros somos un partido que estamos creciendo muchísimo. Recuerde que somos un partido más grande de Chile, después de Frente Amplio. Ya sigue en aumento acá en La Serena, y tengo muchos militantes que todos los días se están sumando. Y eso es una señal magnífica a futuro. Yo creo que Johannes Kaiser tiene muchas posibilidades, no lo quería decir, de ser presidente, nuestro sucesor, así que estamos trabajando para eso en conjunto, somos muy unidos, somos frontales también, decimos las cosas cuando hay que decirlas y de eso se trata, o sea, nos caracteriza el partido por ser así.
Diputado Eric Gross, diputado del Partido Nacional Libertario por la región de Coquimbo, Distrito 5, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y aprovechamos de mandarle mucha fuerza, muchos saludos a toda la gente de su región que le ha tocado muy duro esta emergencia climática.
Sí, quiero recalcar alto, María José, antes de despedirme, yo he trabajado a la par, como se dice, con los ministros. Vino el ministro de Obras Públicas, anduve con él en terreno, recorrí Choapa, Limarí, El Elqui. O sea, he estado con ellos trabajando y sigo trabajando en conjunto con ellos. Y uno de los motivos por qué tampoco no le he pegado en absoluto al gobierno, y no lo voy a pegar tampoco, porque la verdad que yo creo que considero que han hecho bien las cosas. Lo único que obviamente se atrasaron con declarar el estado de catástrofe, pero lo importante es que ya está listo, ya estamos trabajando con las Fuerzas Armadas, está el general a cargo de acá también. También el despliegue completo de la Fuerza Armada con Eugenio Rivas, ya y con él con quien tengo contacto a diario. Así que yo creo que esto va bien y que sea lo mejor para Chile y para nuestra región.
Así es, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero vamos y volvemos. Así que no se tome un recreo tan largo que ya estamos de vuelta.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvimos, ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, en la última sección, la última patita del programa, con la gran pregunta del día que proyectará a continuación nuestro señor director. Señor director, no me vaya a fallar hoy día, por favor. Ahí está, muy bien, muy oportuno. La pregunta del día. El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, trabalengua este, Jaime Mulet, se refirió al rol que ha cumplido el Partido de la Gente en las negociaciones de la mega reforma, advirtiendo que el gobierno está alimentando un partido de corte populista. ¿Consideras que el PDG ha actuado de forma populista? Mira, está bastante, no sé si parejo, pero equilibrado. Un 60% dice que sí ha actuado de forma populista, y un 40% dice que no. Pero para justificar su opinión, vamos a proceder a escuchar los audios de nuestro querido público.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a las declaraciones de Jaime Mulet diciendo que el gobierno estaría alimentando un partido de corte populista con respecto al PDG, quiero decir que sí, el partido de la gente se está comportando en forma populista, está aprovechando de ser un partido bisagra. Espero que de todas maneras apoye el gobierno en aquellas reformas que son necesarias para sacar adelante el país. Muchas gracias.
Buenas tardes, señor Batista Castro. Para ser honesta, no le creo mucho al PDG. No son chicha ni limonada. Gracias.
Buenas tardes, Mara y Álvaro. Yo creo que sí, en cierta forma sí, y el PDG es un partido populista. Así que ¿de qué se admiran? Es un partido populista, pero a mucha gente le gusta. Acá al chileno, a los chilenos, a la mayoría les gusta el populismo. Así que, y si el gobierno puede sacar partido de eso, que lo haga, muy bien. Basta ya de ser tan mojigato y hacérselo de eso. Está muy bien lo que ha hecho el gobierno. Adiós.
Muchas gracias por su audio. Recuerde que puede enviarnos sus opiniones al más 569-5304-3903. En cámara lenta, se lo repito, más 569-5304-3903, porque para nosotros es un gran aporte el poder contar con su opinión. Respecto a la pregunta del día, tengo una breve reflexión al respecto, tratando de responder la pregunta del día, que si la acusación que hace Jaime Mulet de negociar con el PDG es equivalente a alimentar el monstruo del populismo, yo creo que por una parte hay que hacer ciertas aclaraciones, hay que reconocer la habilidad y el sentido pragmático del PDG, y que también debido a esta naturaleza amorfa, ideológicamente hablando, esta ni chicha ni limonada, como mencionaba una de las auditoras, no es fácil de encasillar, y por eso mismo tiene esta habilidad o esta ventaja de poder moverse por aquí y por allá con bastante soltura y facilidad, a diferencia de otros partidos, y eso obviamente es un plus. Por otro lado, considero que el PDG sabe leer muy bien a la calle y actuar en base a esas percepciones. En ese sentido tiene un buen olfato político, que aprovecha muy tácticamente las oportunidades, pero creo que aquí hay que mirar al PDG con cierta distancia y mirarlo y tratarlo con prudencia. No mirarlo en más, pero tampoco mirarlo en menos y tenerlo ahí, entre ceja y ceja, porque creo que no hay que minimizar ni maximizar a los partidos, y al final del día hay que juzgarlos y evaluarlos en base a lo que dicen, pero también en base a lo que hacen, y que hay una coherencia, una consecuencia entre lo uno y lo otro. Y al PDG habrá que juzgarlo por eso, por los resultados que tenga, por la coherencia que pueda llegar a tener o no, y por cómo van tomando decisiones, independientemente de los vientos favorables o desfavorables que existan. Y yo creo que esa es la gran definición. Me dice aquí el señor director que tenemos más opiniones, así que voy a proceder a leer. Dice Raúl dice así: no sé si es populista, pero sí se arrogan una importancia que no tienen. Bueno, ahí está toda la discusión. ¿Qué tan influyente es el PDG? ¿Qué tan importante es en su rol como partido bisagra, si es que efectivamente es un partido bisagra? Y claro, por eso yo creo que el llamado es a mirarlo con prudencia, con distancia, a juzgarlo por sus acciones, por sus dichos, por cómo votan al final del día, más allá de las declaraciones. Y bueno, dicho eso, damos por finalizado el programa de hoy. No se despegue la sintonía de Radio Agricultura, la 92.1, porque ya vienen los tres mosqueteros, y nosotros nos vemos mañana para marcar asistencia y sintonía en el día jueves. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.